A tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocar en el libro de Génesis, capítulo 17, Génesis 17, y vamos a leer varios versículos en este capítulo, Génesis 17, y vamos a empezar en un momento en versículo 1. Hace 2 años yo estaba en Cuba y necesitaba rentar un auto, y yo estaba buscando un auto, fue muy, muy difícil. Eventualmente, finalmente, yo encontré y yo renté este auto, un Chevrolet Fleetline. El año es 1942. Cuando yo renté este auto, ya tenía 75 años. Tal vez están pensando, oh, pastor, es solo el cuerpo de un Chevy del año 42, pero yo saqué una foto del motor original y yo tengo esta foto también. No recorrió más de 30 millas por hora, pero estaba bien porque no tenía prisa. Y también yo saqué una foto de mi chofer. Los jóvenes reciben su licencia muy joven en Cuba. No, ese es mi hijo Jesse. Pero nos sorprende cuando vemos algo que dura 75 años. Te garantizo que los autos en las calles hoy no estarán en las calles en 75 años. Los aparatos de tu hogar no durarán 75 años. El teléfono en tu mano no durará 75 años. Puede ser obsoleto antes del final de este mensaje. Pero esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre algo que dura. Yo quiero hablar con ustedes sobre algo con lo que tú puedes contar todos los días de tu vida, y no importa cuánto tiempo ha pasado, cuántos años han pasado, siempre, siempre puedes contar con las promesas de Dios. Él es el Dios que guarda sus pactos. ¿Cuántos de ustedes lo creen esta mañana? Amén. Estamos estudiando el libro de Génesis y nos encontramos en un punto del libro muy crucial, porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Él prometió a darle a él y a Sara también un hijo, pero Abraham y Sara están envejeciendo y estamos en un punto cuando Dios mantendrá su promesa o no mantendrá su promesa, es una u otra. Y en este pasaje, Dios afirma el pacto que Él hizo con Abraham en Génesis capítulo 12. Un pacto, ustedes recuerden, es una promesa especial, normalmente dentro del contexto de una relación. Y la palabra pacto viene en el idioma original de la palabra atar. Dios no solo está haciendo una promesa, sino que se está atando a sí mismo a esta promesa. Y en este pasaje, Dios le revela a Abraham lo que él va a hacer. Dios va a trabajar en una manera poderosa, milagrosa. ¿Y por qué Dios es un Dios que guarda sus pactos? Hay 3 aplicaciones que yo quiero enfatizar esta mañana. Porque Dios guarda sus pactos, yo puedo conocer a Dios personalmente. Puedo conocer a Dios personalmente. Miremos versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A veces nosotros leemos el libro de Génesis y parece que todo está sucediendo muy rápido. Hay una historia tras otra historia y a veces nosotros olvidamos que todas estas cosas sucedieron muy lentamente. Al final del capítulo 16, la Biblia dice que Abraham tenía 86 años y al principio del capítulo 17 dice que Abraham tiene 99 años. 13 años han pasado desde el nacimiento de Ismael y Abraham probablemente no están pensando en la promesa de Dios. Y cuando Abraham tiene 99 años, la Biblia dice que Dios se le aparece y no se nos dice exactamente cómo fue eso, pero es la quinta vez, que Dios se le apareció a Abraham en su vida. Y Dios se presentó usando un nombre que él no había usado anteriormente. Él dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. En el hebreo es El Shaddai. El Shaddai. 48 veces en el Antiguo Testamento, Dios se llama El Shaddai. Y también yo quiero mencionar que en el libro de Apocalipsis, Jesucristo usa este título para sí mismo. Jesús, también la Biblia dice, es El Shaddai. Pero El Shaddai viene del verbo dominar en el hebreo. Dios es el Dios que domina. Él domina el diablo y sus demonios. Él domina a todos sus enemigos. Él domina toda la oposición. Y no hay nadie que pueda prevalecer contra Él. Nosotros tenemos una palabra muy especial para esto. Lo llamamos omnipotencia. Dios es un Dios omnipotente. Y cuando decimos que Dios es omnipotente, no significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, Dios no puede mentir, la Biblia dice en Hebreos 6, 8. Estamos diciendo que Dios puede hacer cualquier cosa que no contradiga su palabra o su carácter. Y El Shaddai significa que Dios puede derrotar a cualquier enemigo. Dios puede superar cualquier obstáculo. Dios puede resolver cualquier problema. Dios puede curar cualquier enfermedad. Dios puede satisfacer cualquier necesidad. El Shaddai significa que Él tiene poder sobre cada ley, cada fuerza y cada parte de toda la creación. Y todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Abraham, lo estaba haciendo para que Abraham pueda aprender esto acerca de Dios. Abraham había caminado con Dios muchos años. Él sabía que Dios es bueno. Él sabía que Dios es su escudo y su recompensa. Pero él realmente no sabía en este momento. Él no sabía que Dios es el Dios Todopoderoso. Él no entendía en este momento que Dios es El Shaddai. Y si Dios le hubiera dado a Abraham lo que él quería, exactamente cuando lo quería, Abraham nunca habría conocido a Dios en esta manera personal como El Shaddai. Hermanos, Dios no solo estaba llevando a Abraham a un lugar, en todo esto Dios estaba llevando a Abraham a una persona, Dios estaba llevando a Abraham a un conocimiento más íntimo, más personal con Dios. Y lo que fue verdad para Abraham es verdad sobre nosotros. Lo que Dios está haciendo dentro de nosotros es tan importante como lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y mira una vez más lo que debe ser la respuesta de Abraham en el versículo 1. Anda delante de mí y sé perfecto. Si la primera parte del versículo 1 es verdadera, la segunda parte es la única respuesta apropiada. Si Dios es El Shaddai, Dios Todopoderoso, la única respuesta es andar delante de Él. Eso implica buscando una relación personal con Dios. Y cuando Dios dijo, sé perfecto no significa que podemos estar sin pecado, significa ser totalmente devoto. Porque Dios es todopoderoso, porque Dios es El Shaddai. Él merece nuestro compromiso. Dios es un Dios que guarda sus pactos. Y por lo tanto, yo puedo conocer a Dios personalmente. Pero también porque Dios guarda sus pactos, yo puedo confiar en Dios plenamente. Yo puedo confiar en Dios plenamente. Miremos versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí vemos la palabra pacto. Pacto aparece 9 veces en este capítulo. Es un tema principal, muy importante. Y cuando Dios dice, yo pondré mi pacto entre mí y ti, no es un pacto nuevo que Dios estaba haciendo. Significa que Dios va a establecer el pacto que Él hizo hace muchos años. Y de hecho, cuando llegamos al capítulo 17, 24 años han pasado y Abraham sigue esperando en el Señor. I mean, hipotéticamente, si alguien prometió hacer algo para ti y 24 años han pasado y no ha visto nada, ¿es probable que tú vas a recordar su promesa? Probablemente no. Dios, por otro lado, Él recuerda cada promesa que Él hace. Y ese no es un pacto hecho por Abraham y Dios. Dios lo hizo todo por sí mismo. Es por eso que en este capítulo una y otra vez, Dios dice, yo lo haré. Hay un énfasis en yo lo haré, yo te multiplicaré, yo estableceré, yo daré la tierra. Una y otra vez, Dios está tomando la iniciativa, Él dice, yo lo haré. Y esta promesa que Dios hace involucra tres cosas. En primer lugar, involucra una persona, una persona. Mira el versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El pacto comenzó, una persona comenzó con Abraham. Y Dios dijo, voy a multiplicarte. Él dijo, yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y me encanta la forma en la que Dios dijo eso. Te he puesto, Dios dijo. Literalmente, no había sucedido. Pero Dios dijo, te he puesto, porque desde la perspectiva de Dios, en la mente de Dios, ya sucedió porque Dios lo dijo. Y al enfatizar este punto, Dios cambió su nombre. Abraham significa padre exaltado. Y por muchos años, ese fue un motivo de vergüenza para Abraham. Yo puedo imaginar las conversaciones que él tenía una y otra vez alguien le preguntaría, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Padre Exaltado. Padre Exaltado, bueno, ¿tú eres un padre? No soy un padre, no tengo un hijo. ¿Por qué te llamas Padre Exaltado si tú no eres un padre? Yo no sé, no puedo explicarlo, pero eso es mi nombre. Finalmente, cuando Ismael nació, Abraham podría decir, ah, sí, yo tengo un hijo, se llama Ismael, yo soy el padre de Ismael. Pero Dios dijo, vamos a cambiar esto. Yo voy a llamarte Abraham, y Abraham significa padre de multitudes. Y Abraham estaba pensando, ay, 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 yo tengo que hacer esto otra vez. Yo puedo escuchar todas las bromas. ¿Cómo puedes llamarte padre de multitudes si solo tienes un hijo? ¿Tú no puedes contar? Hermanos, hay una razón por la que Dios cambió su nombre a Abraham, y él lo hizo antes de que Isaac naciera. No después, pero antes. Dios quería que Abraham usara este nuevo nombre como un paso de fe, para mostrar que él creía la promesa de Dios. Y Abraham no es el único que recibe un nuevo nombre. Mira versículo 15. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Sabes lo que significa el nombre Sara? ¿Tenemos alguien aquí con este nombre Sara? Tenemos al menos una persona quien es la madre de una Sara. ¿Qué significa este nombre Sara? No hay presión, pero significa
princesa.
Princesa, exactamente. Sara significa princesa. Sara será la madre de la realeza. Por lo tanto, Dios quería que ella usara un nombre real. Y cada vez que Abraham se identificaba a sí mismo como Abraham, y cada vez que Sara se identificaba a sí misma como Sara, ellos estaban diciendo, yo soy quien Dios dice que soy. Además, hay algunas cosas que la Biblia dice que son ciertas acerca de aquellos que están en Cristo, los que han nacido de nuevo. Efesios 1:5 dice que hemos sido adoptados. Romanos 15:7 dice que hemos sido aceptados. Primera Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Primera Juan 3:1 dice que somos hijos de Dios. En Juan 15:15 somos amigos de Dios. Yo podría seguir, pero Dios quiere que aceptemos la identidad que Él nos ha dado. Tenemos esta canción que cantamos aquí en el culto en español a veces, y hay una frase que recuerdan en esta canción, yo soy quien dices que soy. Dios dijo, ya no eres Abraham, tú eres Abraham. Esta promesa involucra una persona. Y esta promesa también involucra un pueblo, un pueblo. Miremos versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto no solo para Abraham, es también para sus descendientes. Y Dios dice, esto es para tus descendientes en sus generaciones. En otras palabras, cada generación que vendrá después de él. Por eso el versículo 7 lo llama un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo requiere un pueblo eterno. Hermanos, los judíos son la única raza indestructible en la tierra hoy. Los hititas ya no existen. Los amorreos ya no existen. Los jebuseos ya no existen. Pero los judíos, Israel, está vivo y bien. Hoy en día hay más o menos 18 millones de judíos en la tierra porque Dios cumplió la promesa que él hizo a Abraham hace 4,000 años. El faraón no pudo destruirlos. Los asirios, los babilonios, no pudieron destruirlos. Los griegos y los romanos no pudieron destruirlos. Adolfo Hitler no pudo destruirlos. En algún momento todos ellos lo intentaron, pero todos fracasaron porque nadie puede romper las promesas de Dios. Y tengan en cuenta que esta promesa no es limitada a los descendientes físicos de Abraham, pero también sus descendientes espirituales. Incluye a nosotros. La Biblia dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Cristo nosotros somos parte de esta promesa que Dios dio a Abraham. Esta promesa involucra a una persona, involucra a un pueblo, pero también involucra un lugar. Un lugar. Mira versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Toda la tierra de Canaán, Dios dijo, pertenece a los descendientes de Abraham. Y una vez más, es una heredad perpetua. Esto significa que no hay una fecha de vencimiento. Esta tierra es suya y esta tierra es especial. Porque aquí, en esta tierra, nació Jesús, vivió Jesús, hizo milagros. Jesús, aquí, en esta tierra, él murió en la cruz, él resucitó de los muertos. Y un día, cuando Jesús regrese, aquí es donde volverá. Y, por lo tanto, esta promesa involucra un lugar. Esta promesa que involucra una persona, un pueblo y un lugar, es incondicional. Esta promesa es irrompible. Abraham puede fallar, pero la palabra de Dios no lo hará. Y cada promesa tendrá éxito. Me encanta lo que un hombre se llama F.B. Meyer dijo una vez, y yo quiero compartir su declaración contigo. Él dijo sobre las promesas de Dios: si alguna promesa de Dios fallara, los cielos se vestirían de silicio, el sol, la luna y las estrellas saldrían de sus cursos, y el universo oscilaría, y un viento hueco gemiría a través de una creación arruinada. El horrible mensaje de que Dios puede mentir. Hermanos, eso nunca, nunca sucederá, porque Dios guarda sus pactos. Y por lo tanto, yo puedo conocer a Dios personalmente. Yo puedo confiar en Dios plenamente. Hay una cosa más. Yo puedo obedecer a Dios totalmente. Yo puedo obedecer a Dios totalmente. Hermanos, la revelación, cuando Dios revela algo a su pueblo, la revelación siempre trae la responsabilidad. Y en versículo 10, Dios requiere que Abraham responda a todo esto con un acto de obediencia. Mira versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. No tengo tiempo para leer cada versículo y explicar cada detalle en capítulo 17. Pero hermanos, cuando Dios hizo el pacto con Noé, ese pacto tenía una señal, el arco iris. Y una vez más, Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y una vez más, hay una señal. Y esta vez, la señal es la circuncisión. Y permíteme recordarle, el propósito de la circuncisión no es obtener la salvación. Ya hemos visto en Génesis capítulo 15, versículo 6, que Dios, que Abraham creyó a Jehová y fue contado por justicia. Dios ordenó la circuncisión no para salvar a Abraham, él ya es un hombre salvo en este momento. Dios ordenó la circuncisión para que las generaciones futuras recuerden la promesa que Dios había hecho, recordarían que son hijos de Abraham. Fue un recordatorio de que no debían ser como sus vecinos paganos, deberían ser un pueblo santo. Y cada vez que un varón judío era circuncidado en el octavo día, era un recordatorio del Evangelio. Un recordatorio de que un día, desde la línea de Abraham, vendría un niño especial, el Mesías Jesucristo. En el Nuevo Testamento es muy claro que la circuncisión no importa. De hecho, en el Nuevo Testamento, la circuncisión se reemplaza con el bautismo. Y por eso el bautismo no nos salva, pero todavía el bautismo es muy, muy importante, porque el bautismo en el Nuevo Testamento ha tomado el lugar de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y hay una pregunta que muchas personas me hacen de vez en cuando. Muchas personas, es una pregunta buena, me preguntan si el bautismo reemplaza la circuncisión, ¿por qué no bautizamos a los bebés? En el Antiguo Testamento, hermanos, los bebés varones fueron circuncidados porque una persona ingresó a esta comunidad del pacto a través de su nacimiento físico. En el Nuevo Testamento, es por nacimiento espiritual que una persona ingresa a la comunidad del pacto. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y por eso, es por eso que los bebés nunca son bautizados. Y la Biblia nunca nos manda a bautizar bebés. Los creyentes son bautizados. Las personas que han experimentado el nacimiento nuevo, el nacimiento espiritual. Los que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero Dios le da a Abraham este mandamiento. ¿Y qué hace Abraham? ¿Cómo va a responder? Mira versículo 23. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Observen que Abraham obedeció a Dios, y la Biblia dice que él lo hizo en aquel mismo día. Él no esperó, él no tuvo que orar. Dios le dijo qué hacer y él lo hizo. Y hermanos, oración es muy importante. Puedes orar por muchas cosas, pero yo voy a decirles que nunca tienes que orar por hacer o no hacer lo que Dios dice. Abraham circuncidó a todos los hombres en su casa, incluyendo a Ismael, porque Dios lo mandó. Y este es Abraham finalmente tomando el liderazgo en su hogar. Este es Abraham diciendo como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese no es el único acto de obediencia en este capítulo. Miren versículo 17. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Esta es la segunda vez en este capítulo que la Biblia dice que Abraham se postró sobre su rostro. Es una posición muy simbólica, es una posición de sumisión. ¿Cuándo fue la última vez que estabas solo con Dios y orabas con su rostro sobre el suelo? Es algo que deberíamos hacer de vez en cuando. Pero Abraham se postró y la Biblia dice que se rió. Y eso no fue una risa de duda. Esto fue una risa de asombro. ¿Alguna vez has visto a Dios hacer algo tan asombroso que tuviste que reír? Abraham entiende de lo que Dios está haciendo y lo que él va a hacer es contra la corriente. Yo puedo imaginar con mi imaginación santificada Abraham y Sara en la tienda comprando por el bebé, y una trabajadora mira a ellos y dice: hola, buenos días, ¿cómo puedo servirles? Y Abraham dice: necesitamos una cuna, un cochecito y pañales, sí. Y ella dice: ah, felicidades, van a ser abuelos. Y Sara dice: chica, yo no soy una abuela, yo estoy embarazada. Y ella mira a esta mujer de 90 años y dice: señora, tú no estás embarazada, tú estás loca. Pero ellos no estaban locos, estaban obedientes. Ellos obedecieron porque creían que Dios es el Dios que guarda sus pactos. Al principio, Abraham se asombró y se rió, pero de repente él empezó a recordar algo y su corazón se hundió. Él recordó a Ismael. Mira lo que dice en versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. En este momento Abraham ha invertido 13 años en su hijo. Él ama a su hijo. Él quiere que Ismael sea el hijo del pacto. Pero Ismael no era el niño milagroso. Su nacimiento no fue un nacimiento milagroso. Sí, Dios va a bendecir a Ismael, pero Dios tiene un otro plan, un plan diferente para su vida. Y mira versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham le pidió a Dios que hiciera a Ismael el cumplimiento del pacto. Si él ya tiene fe, si está confiando en el Señor, si él está obedeciendo al Señor, pero por un momento muy, muy breve, Abraham estaba orando por algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo respondió Dios? Él dijo, no. Abraham podría haber orado esa oración 1,000 veces con gran fe, y 1,000 veces Dios habría dicho no. Hermanos, no gastes tu tiempo orando oraciones innecesarias. ¿Qué es eso? Una oración innecesaria es una oración por cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios ha dicho. Yo no sé cuántas veces una persona pidió oración: oh, pastor, ore por mí, por espacio blanco. Y lo que ellos ponen en el espacio blanco es algo claramente contra la palabra de Dios. Y yo tengo que decir a ellos: yo oraré por ti, pero yo no puedo orar eso. Es una oración innecesaria, lo que es contra la voluntad y contra la palabra de Dios. Porque siempre, siempre, cuando oramos por algo contra la palabra de Dios, Dios va a decir no. Y eso no es lo que Abraham quería escuchar. Eso no es lo que Abraham quería hacer. Y la pregunta es, ¿cómo va a responder Abraham? La Biblia dice que Abraham obedeció de todos modos. ¿Por qué? Porque él creía y él sabía que Dios es el Dios que guarda sus pactos. Y debido a que él es un Dios que guarda sus pactos, sí, yo puedo conocer a Dios personalmente, yo puedo confiar en Dios plenamente, yo puedo obedecer a Dios totalmente. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos esta mañana. Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas basadas en esta realidad. Él quiere que basemos nuestras vidas y cada parte de nuestras vidas en esto que Él es, el Dios que guarda sus pactos. Él hará lo que Él dice que hará, y el mismo Dios que llamó a Abraham es el Dios que nos llama a poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y Dios dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una promesa y Dios lo guardará. Oremos.